La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Esta tarde se define el primer finalista de Champions. Y aunque todos pensamos que el Barça va a avanzar, el Liverpool de Jürgen Klopp pone todas las fichas a ganador. Chivas ya tiene director técnico por la apertura 2019. Pan para hoy, hambre para mañana. Según Caixinha, Cruz Azul tendrá dos rivales en esta liguilla: el América del Piojo y sus propios temores. Entre lágrimas se despidió Diego Godín del Atlético Madrid. La política del colchonero le impidió continuar en el equipo rojiblanco.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Buenos días, bienvenidos. Aquí iniciamos Es así y punto. Este martes 7 de mayo del año 2019, cuando el reloj marca 12 del mediodía, 2 minutos en el este de los Estados Unidos. Por consiguiente, 9 de la mañana y 2 minutos en el Pacífico. 11 y 2 minutos en la Ciudad de México, porque hay muchísima gente que nos escucha desde México, con esta facilidad que hoy otorga, ¿no?, lo que son las comunicaciones. Hablando de comunicaciones, esperamos sus mensajes. ¿Dónde? En la página de Facebook de Es así y punto, o a través de la cuenta de Twitter, @ Pereira ESPN, @ Pereira ESPN, Pereira con Y. Hoy en Anfield, Liverpool-Barcelona juegan la revancha del 3-0, el partido que va a definir el primer finalista de la Champions. El equipo que el 1 de junio va a estar en el Wanda Metropolitano, en Madrid, disputando esta nueva final de Champions. Sin dudas. No hay que ser un experto en periodismo deportivo ni un experto en fútbol para decir que Barcelona tiene todo servido, llega con un cómodo resultado para meterse en la final. Es fácil prender un micrófono y decir Barcelona va a ser finalista. Está bien, es fácil venir a decir eso. Cualquiera lo puede decir. Acá es importante ir más allá de esa amplia ventaja que tiene el conjunto culé. ¿Tiene alguna posibilidad real el Liverpool? Sí, la tiene. Que es pequeña, es muy pequeña. Es muy pequeña. Pero tiene alguna posibilidad real. No es simplemente que salte al campo de juego sin posibilidad alguna. No, la tiene. ¿Desde dónde la tiene? Un equipo que llega sin Mohamed Salah, que llega sin Roberto Firmino, lo cual pierde dos delanteros titulares. La tiene desde la efectividad que pueda encontrar hoy el equipo Jürgen Klopp. Efectividad es la única manera que Liverpool pueda tener alguna posibilidad de lucharle esta clasificación al Barcelona. Efectividad de esos partidos donde un equipo tiene una efectividad de 2-1, llega dos veces y marca un gol, donde cuando tenga una chance que no quede en las manos de Ter Stegen, que no quede fuera de la portería, que vaya al arco y que no es posible que la claven en un ángulo o al lado del palo abajo, inatajable para Ter Stegen. Porque opciones va a tener el Liverpool, no hay ninguna duda que opciones va a tener. ¿Y en qué nos basamos en decir que va a tener opciones? En el partido de ida y a su vez en el fútbol que ha practicado el equipo de Jürgen Klopp, que es un equipo ofensivo, que es un equipo con muchas variantes en ataque, que es un equipo que le gusta proponer, que son ataques muy verticales, frontales, que llegan siempre los volantes, los hombres del medio. Pero si después no se concreta, ¿no?, esas situaciones de peligro terminan desviadas o en las manos del portero, es imposible remontar un 3-0. Desde que encuentre esa efectividad, va a tener alguna posibilidad. Que es mínima, pero la va a tener. Wijnaldum, Milner, Henderson, Mané, Origi, tendrán que hacer un partido formidable en ataque. Tendrán que jugar el partido de su vida. Origi, que estaría con Mané acompañándolo, habrá que ver si cambia el sistema o si repite el 4-3-3. Se habla de una línea de 5 para darle por la salida de Alexander Arnold por derecha y de Robertson por izquierda mucha amplitud en el ataque, ampliar el espacio, buscar ampliarla, estirar la defensa rival. y por eso sacar dos hombres por fuera es una posibilidad. Y de repente lo hace el Liverpool, que no llevaría yo una línea de cinco, llevaría la línea de cuatro. Porque si tengo línea de cuatro y saco los dos laterales, me juego con dos centrales. Y aunque queden dos contra dos, que queden dos contra dos. En el fondo, tiene que tomar riesgos el equipo Jürgen Klopp. Poner un defensa más para jugar con línea de cinco y a su vez sacar un hombre de adelante, un hombre del medio. Mejor colocar a ese hombre en el medio. Y de ahí buscar el control del partido. En el Camp Nou, Liverpool tuvo control del partido. Jugó mejor que el Barcelona. Pero Barcelona tiene a Messi, tiene efectividad, tiene a Suárez y tiene un equipo que acompaña bien. Que ojo a lo siguiente. Tendrá que Valverde saber manejar este resultado. Consigue un gol y liquida toda posibilidad. Pero si recibe un gol, si en los primeros 30 minutos o el primer tiempo termina perdiendo por 1-0, tendrá que ser inteligente. Tendrá que saber manejar esa ventaja que tiene de un 3-1 global en caso que Liverpool consiga, aunque sea un gol en el primer tiempo, aunque sea 1-0 se vaya al descanso. Porque, ojo, puede tardar en el segundo tiempo 40 minutos en marcar un segundo. Pero hay que aguantar un equipo esos 5 minutos finales. Hay que aguantarlo. Y el rival tiene que estar preparado para soportarlo. ¿Qué piensa ese Valverde? Seguramente lo sabemos. Pero va a ser muy diferente, muy posiblemente, a lo que manifestó. ¿Qué dijo Valverde?
Tenemos que plantearnos el partido como sin tener en cuenta la ida y con la intención de ganar aquí. Cualquier pensamiento que nos venga a la cabeza sobre el resultado que tenemos por delante, pues yo creo que sería un error por nuestra parte. Hay que jugar un partido como si no hubiera nada antes y como si no hubiera nada después. Realmente es un final para uno de los dos equipos y queremos que sea para ellos. Cada equipo tiene su estilo. Y lo que se trata siempre es de llevar el partido a tu terreno. Y hay veces que cuando el contrario te aprieta y te somete a esta situación de que te ataca muy rápido y de que te defiende muy rápido, pues bueno, hay veces que te lleva a esas situaciones en las que parece que el balón no se para nunca, ¿no? Quizá a nosotros nos interesaría pararlo a veces, pero lo que no nos interesa desde luego es tener la sensación de que nosotros tenemos que tener el control. Nosotros tenemos que atacar, eso no tengo ninguna duda.
Tenemos que atacar, no tanto tener el control, sino atacar. Y en la primera frase dice Valverde, tenemos que jugar el encuentro, si podemos cortar esa parte, pues solo cortita, sin pensar en lo que fue el partido de ida, sino el resultado de ida. No, Valverde, esa es una frase muy tonta. Hay que contar el partido de ida. Hay que tener muy en mente el 3-0. Muchas veces cuando veo, y a veces me pasa dirigiendo a mi equipo de fútbol el fin de semana, y lo he escuchado de mis jugadores y de los jugadores rivales. Cuando hacen un gol y pasan a ganar por 1-0 o 2-0, dicen, como que el partido está 0-0, muchachos, como que está 0-0. Digo, no, muchachos, no está 0-0. No pensemos que el partido está 0-0. ¿Y cuál es el mensaje? Hagamos lo mismo que estábamos haciendo desde el comienzo del partido con el 2-0. No, nos equivocamos si pensamos eso. Hay un partido que está con un 1-0 o 2-0. Y en este caso, un 3-0 a favor del Barcelona. No hay que pensar que el partido de ida no se jugó o que hay que sacarlo de la cabeza. No, hay que tenerlo muy presente en la cabeza el partido de ida. Por eso que son partidos con sensaciones, con momentos que hay que saber en qué momento prefiero priorizar la zona defensiva o prefiero atacar al rival. ¿Qué dijo Valverde?
Tenemos que plantearnos el partido como sin tener en cuenta la ida. Y con
¿Cómo sin tener en cuenta la ida? Valverde, hay que tener en cuenta la ida. Hay que tener en cuenta la ida. Y si Valverde lo va a salir a atacar, algo que no va a ser Valverde, porque no le creo a Valverde que lo salga a atacar, que eso no quiere decir que no ataque, ojo, son cosas diferentes. Una cosa es que Valverde diga, voy a salir a atacar, y otra cosa es que renuncie al ataque. No, él no va a renunciar nunca al ataque, y menos teniendo a Messi. Pero él tiene que ser sólido defensivamente. Si algo va a tener Liverpool, va a salir con todo desde el arranque. Y por eso, hoy es correcto que coloque a Sergi y Roberto con Semedo por derecha. Y que Arturo Vidal lo coloque por encima del propio Jordi Alba por izquierda. Que arme dos líneas de cuatro. Porque ante la desesperación de un equipo, que esa desesperación la vaya frustrando a no encontrar espacios para profundizar. Y es lo que tiene que buscar a Barcelona. Jugar con el 3-0 a su favor. Ser inteligente. Algo que no supo hacer en el Olímpico de Roma. Y todavía lo está lamentando. Otra prueba para Valverde. Porque es fácil llegar con un 3-0. pero hoy tendrá que hacer su gran partido para llegar a esa final que tanto añora. Es así y punto.
Aquí no hay censura. Es así y punto.
Dice Lewis en @Pereira ESPN, espero que gane el Liverpool, se vale soñar. Y también espero que no traigan a Giovanni Dos Santos a mi Cruz Azul. Espero saquen la casta y no arruguen contra las huilas. O sea, no traigan a Giovanni, no quiera Gio. Ojalá el Barcelona, dice Carlos Guerrero, no meta un gol rápido o se acaba por completo la llave y ya no será partido atractivo. Sí, si mete un gol rápido ya se hace imposible para Liverpool marcar 5, imagínense. Josué, Hernán, usted como argentino y analista de fútbol sabe que si Messi sale inspirado no hay qué hacer. Es así, punto. Sí, pero también se puede buscar, por más que salga Messi inspirado, aislarlo a Messi, desconectarlo del resto, tratar de que maneje poco la pelota al Barcelona para que no le llegue a Messi. El Liverpool controló durante gran parte del partido a Messi en el encuentro de ida. Messi aparece sobre el final, con golazo en el tiro libre, ese rebote que va a buscar tras el remate de Suárez, pero no tuvo la trascendencia que tuvo en otros partidos en cuanto al manejo de pelota, en cuanto al desequilibrio que hace Messi en el 1-1. Edison, ¿qué pasaría si por acaso Liverpool con todo y sus bajas remonta y elimina al Barcelona? Y bueno, que renuncie inmediatamente Valverde, que se dedique a otra cosa, que deje la dirección técnica como mínimo si pasa eso. Eduardo, está bien, coincido que Liverpool saldrá a atacar al Barcelona, pero no se le olvide que si el Barça anota un gol, la serie ya está liquidada, o ya estaría liquidada. Y ojo que Liverpool se podría quedar sin Premier League y sin Champions, jugando espectacularmente, así es el fútbol. Así es el fútbol, Eduardo, y así es donde posiblemente se quede sin nada, porque hoy está en desventaja con Liverpool, con el Barcelona, y está en desventaja en la Premier con un City que lo supera en puntos, y que depende de sí mismo el City, después de la gran victoria conseguida ayer por 1-0, con el gol de Kompany. Por lo tanto, es ahí donde, y esto quiero hacer un poco comparar con otros equipos, no es una comparación igual, perfecta, decir todo es igualito porque vamos a encontrar diferencias entre unos y otros equipos. Pero muchas veces decimos, cuando las cosas se hacen bien, se está en los primeros puestos. Y cuando se está en los primeros puestos, al fin y al cabo el campeonato de una manera u otra llega. No llega este año, no llega el que viene, pero llega el otro. Es más importante estar luchando por títulos, aunque después no se consigan, estar luchando por la mitad de tabla. Y eso es lo que tiene que hoy valorar la gente de Liverpool. Estar en dos competencias, con opciones de ganarlas, por más que es difícil ambas. Eso hay que sacar esa conclusión positiva. De un Liverpool que hace años no llegaba a estas instancias. Aunque no se gane el título, tiene que haber un respaldo total al Jürgen Klopp y todas las herramientas para que siga dirigiendo. Y esto lleva un poco también a Cruz Azul, porque se amontonan los años sin ganar campeonatos y los fracasos de años anteriores y se acumulan en la plantilla actual, en el cuerpo técnico actual, cuando existieron cantidad de dirigentes que hicieron mal las cosas, cantidad de contrataciones de jugadores fantasmas, algunos que llegaron y no jugaron ni un solo minuto. Y todo se hizo mal durante muchos años. Y ahora pagan los platos rotos esta camada, este grupo de jugadores, este director técnico. Es injusto. Hoy se ve que Cruz Azul se ha potenciado como equipo en comparación con el pasado. Se ha potenciado. Y va a ganar y va a perder. Y va a ser más lo que va a perder que lo que va a ganar. Pero transitando por este camino, a la corta o a la larga, va a terminar ganando. No tengo dudas que va a terminar ganando. Habrá que ver cuándo. Pero tampoco recordar todo el pasado, partido tras partido o fracaso tras fracaso. Recuerden que solo gana uno. Caixinha habló. ¿Qué dijo?
No sé ya cuánto tiempo pasa, lo que es el tema de paternidad, que es el coco, que es las memes, que es el cruce azulear, que es lo que sea. O sea, eso a mí no me llena ni nada, ni estoy ocupado, ni mucho menos preocupado con eso. Lo que sí estoy ocupado, y eso lo hablamos muy fuerte y claro para los jugadores, y tengo la certeza que ellos tienen esa convicción, o sea, que están convencidos de todo eso, es que el jueves que sea, y jueves y domingo, vas a tener una gran oportunidad, otra oportunidad. Sabes lo que no has hecho, sabes lo que tienes que hacer, y sabes que las cosas van a pasar como tú quieres que pasen. Esos son los puntos fundamentales. Nosotros queremos ser ese que da el paso adelante, que ya llega, ya es el momento de dar un morrazo en la mesa y decir, basta, nosotros tenemos cómo, entonces vamos adelante. Ese es nada más el primer escalón de la liguilla y el primero de tres que está en delante de nosotros en relación a lo que toca obtención de un objetivo que es muy claro para esta institución, ganar el título de liga.
Es claro en el mensaje Caixinha. Yo me uno a ese mensaje como algo positivo que da. Dice, es una gran oportunidad. O sea, veamos de aquí a futuro. Es una gran oportunidad para estos jugadores de cambiar esa racha. Aprovechen la oportunidad. Es de ustedes, depende de ustedes. Y es correcto, porque si no es en este campeonato, en el otro, o en 2 años, o en 3, o en 5, o en 10, o en 20, o en 100 años, en algún momento Cruz Azul va a cortar esta racha. Y en algún momento va a ganar un campeonato. El momento puede ser ahora. Puede que sea en el próximo semestre. Pero un momento va a llegar. Entonces, cuando llegue, tendrán que ser aprovechadas cada camino, cada posibilidad que tenga los jugadores del plantel. Hoy tiene su oportunidad. A ver si la aprovechan. Y dices, que sepan lo que no han hecho para hacerlo ahora. Que sepan lo que no supieron hacer en la final pasada para que lo hagan ahora frente a la América, bien digo. Hay que trabajar a ese Cruz Azul y lo que está haciendo Caixinha desde el punto de vista de que el futbolista crezca ante esta situación. No importa un bledo, los memes y la Cruz Azuliar y todo lo que se menciona, el bullying periodístico y de los aficionados, que se entiende, es parte del fútbol, de los aficionados, no de los periodistas, aunque muchos lo utilizan. Pero sí es importante fortalecer ese carácter del jugador. Es la manera para obtener metas. No va a ser nada fácil para la máquina cementera, pero no es una situación imposible. Algo que tiene que tomar en cuenta en esta serie de 180 minutos. Que desde que pite el árbitro en el primer partido, el equipo que está clasificando es Cruz Azul. Porque ante un doble 0-0, 0-0, clasifica Cruz Azul. Si se repite el resultado en los dos encuentros, va a ser serie de muy pocos goles. ¿A qué voy? Que tiene que jugar con esa necesidad del América de sacar una pequeña ventaja, de marcar un gol. Claro, la máquina le convendría bien, aunque si no puede ganar, por lo menos empatar con goles 1-1 el primer partido. Ya lo obligaría al América a la revancha a anotar. Hay que jugar con eso porque la serie va a ser tan pareja y peleada y luchada como fue la final del año pasado. Es así y punto.
Es así, punto, es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contrato.
Si bien en Cruz Azul lo desmienten, se habla que ya tendría su primer refuerzo y sería Giovanni Dos Santos. Que el padre se mostró convencido de las condiciones ofrecidas por la directiva comandada por Ricardo Peláez. Acá está esta situación con Gio Dos Santos. La MLS no lo quiere. O sea, tiene las puertas prácticamente cerradas en los 24 equipos de la MLS. A Europa no va a volver a jugar. Y para jugar a Europa es ir a jugar una liga de segunda categoría. No va a tener espacio ni él tampoco parece a este momento de su carrera con la motivación de regresar a Europa. Cuando se piensa en México, hay pocos que pueden económicamente pagar lo que quiere Gio. América, Monterrey, Cruz Azul, Tigres, no hay más. Que puedan pagar lo que pretende Gio. América está molesto de la manera que usaron el América para mejorar su carta, sus ingresos y de esa manera llegar al Galaxy. Están molestos, por lo cual prácticamente le hacen la cruz. Monterrey tiene un gran plantel y no tiene mucho espacio. Cuando hay un Mesa es suplente el Monterrey, con los que pagaron por el futbolista argentino Maximiliano Mesa. Tampoco tiene espacio. Tigres no mostró interés. Queda la máquina cementera. Una máquina que sí trabaja con anticipación los refuerzos. Y aunque hay una sensación, y recién leía un tuit, de gente que no lo quiere en Cruz Azul, futbolísticamente, un Gio Dos Santos comprometido, le puede aportar muchísimo. Tiene que estar comprometido con la causa. Algo que no mostró en toda su carrera. En etapas, pero no ha sido regular. Si está comprometido, es un aporte muy bueno para el conjunto de Cruz Azul. Habrá que ver si lo está. Es así, y punto.
La verdad tiene un solo camino. Es así, y punto.
Hoy en conferencia de prensa, el central uruguayo Diego Godín anunció que no va a continuar en el Atlético de Madrid. Si bien no lo dijo, su futuro va a estar en Italia, en el Inter. Escuchemos algunos conceptos que dio el gran central uruguayo.
Soy capitán de este equipo, llevo muchísimos años en este club. Hemos tenido mil conversaciones, por supuesto, reuniones con el club. Y lo que está claro es que al final no hemos llegado a un acuerdo. Y hasta ahí ya está. A partir de ahí, para mí, se acaba una etapa, un ciclo. El más bonito de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas. De mi vida también, podría decirlo. Y nada más, simplemente orgulloso de haber formado parte de esta etapa tan bonita, de formar parte de la historia grandísima de este club. Y agradecido con todos desde el minuto que llegué hasta hoy y los días que me quedan para disfrutar todavía. He tenido ofertas otros momentos, me he quedado porque lo he sentido, porque he querido. Lo repetiría una y mil veces más, no me arrepiento de ninguna decisión que he tomado acá. Al contrario, orgulloso y feliz. Me he encariñado con este club, soy un hincha más. A partir de hoy va a haber un hincha más en las gradas o fuera de España en este caso. Nos hemos reunido un montón de veces, por supuesto. Sería hipócrita decir que no me he reunido, he intentado seguir en este club, pero no se ha llegado a un acuerdo y hoy estoy terminando una etapa, un ciclo hermoso, espectacular, y estoy acá para despedirme y agradecer, nada más, simplemente eso.
Godín dando algunos conceptos, como lo dice él, de una gran etapa con el conjunto colchonero, fue pieza angular de esa zona defensiva como central, marcando goles importantes de cabeza, aportando su capacidad en las dos áreas. Y hay que decirlo, a los 33 años él quería un contrato por 2 años, que le renovara el Atlético por 2 años, y él seguía. El Atlético tiene una política que, creo que después de los 30 años, el contrato de cada futbolista es de año a año, y no por 2 años. Y bueno, de ahí es que no llegan a un acuerdo, y que teniendo una mejor oferta del Inter, termina recurriendo a salir del equipo e irse a otra institución. Hay que decirlo que también hay que entender al futbolista. Cuando hay disposición a negociar, a sentarse, y un jugador dice, quiero esto, y el club dice, no te lo puedo dar. Quiero esto, no puedo darlo. Perfecto, me voy a otro lado. Si tengo una mejor oferta. Y hoy es un hombre cotizado que también tiene que pensar en su futuro, lo cual no termina siendo una mala decisión. Más allá de que el Atlético sabe de la edad de Godín y lo que va a ser las próximas, especialmente la próxima temporada, lo va a terminar extrañando. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Si bien no es oficial, se dice que Tomás Boy ya fue internamente confirmado como técnico de Guadalajara para la apertura 2019. Ya presentó el diseño de lo que va a ser la pretemporada en Cancún. Y bueno, en las próximas horas o días, la directiva del conjunto tapatío va a ser oficial esta continuidad de Tomás Boy. Dicen que la petición que le hizo la directiva de Chivas es mejorar el promedio. Por supuesto, está en una incómoda situación. Y a su vez clasificar como mínimo a la próxima liguilla. Después ya para el próximo año pensar en el campeonato. No inmediatamente para el torneo que viene, sino para el torneo siguiente, o sea, para el otro año futbolístico. Dentro de lo que considera su idea futbolística, su diseño, Tomás Boy dice que quiere un portero confiable, ya probado, puede ser el caso de José Antonio Rodríguez, a otro zaguero central, a un volante por izquierda y a un centro delantero con una alta cuota de gol, si es que existe alguno en el mercado, porque qué difícil que es para Chivas conseguir un mexicano goleador. Si analizamos del medio mexicano, poco y nada. Si tenemos que recurrir al extranjero, alguna que otra opción, pero algunos de los que están, como Chicharito, seguramente no tienen intenciones de jugar en el rebaño sagrado. Yo le digo una cosa con el tema de Tomás Boy. Es para comenzar a apostar hasta qué fecha dura el torneo que viene. Ojalá que me equivoque y Tomás Boy pueda jugar y dirigir todo el campeonato, apertura, todo el clausura y le vaya súper bien. Pero sabemos cómo se maneja la directiva de Chivas. Y si en 5 o 6 partidos no anda bien, lo van a terminar despidiendo. No lo veo como la mejor opción para Chivas. Primero, se está desperdiciando lo que va a ser pretemporada y todo este, esta larga etapa que tiene Chivas para trabajar con un técnico, para implementar una idea de juego, para reforzar el equipo. Perfecto, usted dirá, si hace eso con Tomás Boy, está bien, se hace con Tomás Boy. Pero con un Tomás Boy que demostró poco como técnico en su pasado reciente, sí salvó equipos del descenso, nada más. En estos 4 partidos no dejó nada del otro mundo, es verdad, con poco tiempo de trabajo. Y un Tomás Boy que ya de por sí llega, e Higuera dice, no es para un proyecto a largo plazo, no hay mucha confianza en él. Entonces, ¿cómo hace Chivas? Como Chivas lo ha hecho durante los últimos tiempos. Bueno, solucionamos pensando en el mañana, no en el futuro. Después vemos qué pasa. No es el camino, señores. Higuera, Vergara, Mauri, no es el camino. El camino es ponerse a trabajar con alguien que ya haya demostrado tener capacidad para armar un buen equipo con poco, con lo que hay, porque en Chivas no hay plata. Y después de ahí darle el respaldo y la confianza. Ahora, si ya apuestan a Tomás Boy, perfecto, que todo el campeonato lo dirija a Tomás Boy. Pero lo van a terminar despidiendo, porque lamentablemente así trabaja Chivas. Y es una confianza a medias. Y las herramientas que le den en cuanto tiene que ver al plantel de los jugadores y lo que pueda Chivas pagar y lo que consiga en el mercado. Porque las cosas no se hacen bien. ¿Dónde está el famoso director deportivo que estaban buscando? No llega, no llega. ¿Dónde está la famosa promesa de Amaury Vergara? Las cosas van a cambiar. Se vienen duras decisiones o grandes cambios, cambios drásticos en Chivas. Lo dijo hace, ¿qué? 2 semanas atrás. 3 semanas atrás. ¿Dónde están los cambios? ¿Dónde están las modificaciones? ¿En que continúe Higuera? ¿En que continúe Tomás Boy? Seguimos haciendo las cosas mal. Después, que no se quejen. Es así, y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así, y punto.
Muchas gracias por su mensaje, Jesús Díaz, y su halago. Gracias. Guillermo, saludos, Hernán. La semana pasada hablabas de falta de motivación a los jugadores del Real Madrid. Carajo, todo ese dinero que ganan y aún le falta motivación. Yo jugaría súper motivado si yo ganase los millones que ellos ganan. Guillermo, ¿sabes la diferencia? Que el ser humano se acostumbra a algo. Se acostumbra a ganar un dinero y ya después no es una motivación extra lo que están ganando para ellos. Motivación sí le darían un premio especial. Es así, vemos, claro, en nuestra posición decimos, con ese dinero haría cualquier cosa. Pero de repente alguien lo mira a usted con lo que usted gana y dice, ojalá yo estuviese en Estados Unidos y haría lo que hace Guillermo y ganaría lo que él gana y estaría súper motivado. Guillermo no lo está. O sea, hay que analizar cada posición, cada situación. Podría darle cantidad de ejemplos. Hoy no hay motivación en los futbolistas del Real Madrid. Especialmente no por la cuestión económica, por la competencia. Porque el equipo está cumpliendo un calendario. Está acostumbrado a luchar por títulos y no solo jugar por jugar.
Consiente a mamá en su día. Envíale dinero con Western Union desde una agencia local por wu.com o nuestra aplicación. Envía dinero con Western Union hoy.
Niko Kovac tiene los días contados en el Bayern Múnich, aunque el equipo bávaro está por ganar la Bundesliga. Igual no están contentos con él. Se habla que Hasan Salihamidzic, que es el director deportivo del Bayern, se ha comunicado con Julen Lopetegui. Un Jürgen Lopetegui que viene de dirigir a España y al Real Madrid. Y le fue mal al conjunto merengue. Aunque el club bávaro quiere saber si Lopetegui está interesado, no hay internamente en el Bayern Múnich, en la cúpula dirigencial, por unanimidad decisión que Lopetegui es la mejor opción. Hay dudas en cuanto al técnico español para reemplazar a Niko Kovac. Lo cierto es que Kovac tiene pocas posibilidades de continuar. Lopetegui dejó buena sensación en España, pese a su salida abrupta. Se equivocó de la manera que se fue y de la manera que negoció. Y hay que decir también, en el Real Madrid no le fue bien, pero tampoco le fue bien a Solari, tampoco le está yendo bien a Zidane, ha sido constante en muchísimos técnicos. Si uno hoy se pone a criticar a Lopetegui por su pasado en el Real Madrid, seríamos injustos, porque aquí el culpable es Florentino y no Lopetegui. Es así, y punto.
Esto es Periodismo en Serio, llevado a su máxima expresión. Es así, y punto.
Habló el Tuca Ferretti, de Liguilla, de su serie ante Pachuca, y de alguna cuestión más.
La presión es normal, tenemos que saber manejarla. Siempre les he dicho que no nos puede paralizar, pero presión va a haber en todos lados, como en cualquier vida de cualquier ser humano. Del juego pasado contra Chivas, qué bueno que sacamos un triunfo, porque esto nos quita un poco de esta pues decepción que tuvimos en el torneo de CONCACAF. Y ahora que nosotros nos presentamos para la liga, pues la idea sigue siendo la misma. O sea, buscar hacer las cosas muy bien para que todos estemos satisfechos y más, pues corresponder a esta gran afición que nos apoya siempre.
Habla de presión. Y hace unos días atrás, cuando se jugaba, previo a jugar la final contra Monterrey, dijo que no había presión, que era obligación del equipo, pero no una presión. Y cambió el término en aquel entonces. Ahora, en la liguilla, vuelve a colocar el término presión y admite que la hay. Como existía contra Monterrey esa presión por ganar una final internacional, una deuda que todavía tiene pendiente Tigres. Pero bueno, enfrenta a esta liguilla como uno de los candidatos, y lo es. El Tuca maneja muy bien el equipo, maneja muy bien a la prensa y tiene unas altas posibilidades de ganar este título, altas posibilidades. Tendrá que variar en algunos aspectos porque ya todos sabemos, y por supuesto los rivales, a qué juega y cómo juega Tigres. Y así impone condiciones. Pero en la liguilla, con tanto estudio, hay que tener ese factor sorpresa para poder hacerle daño al rival. Un Tuca que llega por décima vez consecutiva a una liguilla. Y eso es ser regular. Eso es ser constante, eso es trabajar bien, independientemente de títulos ganados o perdidos. Ha perdido y ha ganado, y tiene muchas finales ganadas, tiene unas cuantas perdidas también. Pero qué importante es que torneo tras torneo el equipo siempre está arriba y siempre es protagonista. Es verdad, con un gran plantel. Ojo, con un gran plantel que últimamente ha tenido pocos refuerzos. Llega uno, llegan dos, pero mantiene una base. Mantiene un estilo de juego, no es cuestión de cambiar y cambiar y cambiar. Eso es un modelo a seguir por unos cuantos equipos de México. El modelo Tigres, el modelo Tuca Ferretti. Maradona quiere continuar en Dorados, por lo menos esa es lo que se maneja como posibilidad. La directiva quiere que continúe, o hay opciones para que continúe Maradona. Dijo Juan Pablo Santiago, director deportivo, que él estuvo platicando con nosotros, con el dueño del equipo, y le manifestó la intención de seguir con nosotros. Se encontró estabilidad, tranquilidad, felicidad aquí en Culiacán y él quiere continuar. Bien por Maradona, que ha dejado una muy buena imagen como técnico, llevando al equipo a dos finales, independientemente que perdió las dos finales, hay que decirlo, no fácil llegar en Liga de Ascenso a dos finales consecutivas. Con la base, con la experiencia, con algunos retoques en el plantel, perfectamente pueden luchar por el título el campeonato que viene. ¿Tiene con qué? Habrá que ver si Maradona se mantiene en esta estabilidad, en este deseo, en esta motivación que encontró en Dorados y logra de esta manera llevar al ansiado ascenso a la primera división. No sería descabellado de ninguna manera que lo consiga, porque sorprendió a todos. Creo que lo sorprendió hasta el propio Diego Armando Maradona. Él mismo se sorprendió de la manera que trabajó, de la seriedad, de que no hubo conflictos y de los resultados conseguidos, aunque San Luis, de manera justa, consigue el ascenso. Es así y punto.
Hernán Pereira se despide por hoy.
Pero recuerda que tienes una cita con el periodismo en serio.
Sin censura de Es así y punto.
Y punto.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.